establecido la primera premisa, que en el fondo decía que al momento de tocar la realidad, tenemos que también tocar la incomodidad, que no podemos estar en esa realidad cómodos. Es imposible, bíblicamente no es posible. Tenemos que enfrentarnos a una realidad que necesariamente va a ser incómoda. Ahora, la segunda premisa va relacionada con esta, y es que esta incomodidad que vamos a sentir no debe llevarnos a la desesperación, a la depresión o a la desunión, sino que debe llevarnos a centrarnos y a unirnos. ¿Por qué digo esto? El cristiano tiene la particularidad de vivir en las nubes. Todo se explica mediante la fórmula secreta de Dios sabe lo que hace, ¿cierto? Si nos preguntan por algo, el cristiano común y corriente responderá: los misterios del Señor son tremendamente inexplicables. Y siempre vivimos en las nubes. Nunca damos una respuesta concreta porque en el fondo no la tenemos, no la sabemos y somos flojos para reflexionarla. Pero la verdad es que sí hay. Sí hay respuestas a ciertos problemas. Sí hay respuestas a ciertas realidades, pero son respuestas complicadas. No son sencillas. Digo esto porque en un primer paso, esta desesperación, esta incomodidad que podamos sentir al mirar nuestra realidad, debe centrarnos, bajarnos de las nubes y ponernos con los pies en la tierra. Ponernos con los pies en la tierra. Esta crítica no se ha hecho solamente hoy, a la iglesia se le ha hecho siempre. Especialmente antes, que al final todo se resolvía con la típica frase: no, si Cristo viene y como Cristo viene, entonces todo será resuelto. Y tenemos nuestro galardón en los cielos, y tenemos un mar de cristal y calles de oro. Y todo se resolvía en pos de esperar aquello que aún no había llegado. Ahora, la Biblia nos demanda que tenemos que trastocar nuestra realidad. Tenemos que pisar terreno firme. Romanos 13 nos habla de una obediencia a las autoridades terrenales. La Biblia nos demanda que tenemos una responsabilidad con la viuda, con el huérfano, con el extranjero. Y esas son cosas totalmente terrenales. No dice que tenemos que tener una responsabilidad con el débil en los cielos, sino que aquí, en la tierra. Y creo que este escenario que tenemos hoy en día es el escenario perfecto que Dios nos pone para entender que lo que hagamos aquí cuenta. Que si bien tenemos una realidad en los cielos, que si bien hay algo allá que nos está esperando, no sé si es una recompensa lo que tú esperas, o aquello que quizá pueda ser grandioso, esas bodas del Cordero de las que siempre se hablan, está bien, espérenla, sueñenla, la Biblia las menciona, pero no olvidemos que tenemos una realidad aquí, en el ahora, y que esta realidad cuenta, y Dios quiere que seamos sal del mundo y que seamos también luz de esta tierra. De otra manera, Jesús no lo hubiese dicho. Pero Él se preocupó de que podamos entender que nosotros somos importantes aquí. Somos sal, somos luz, somos alguien que afecta nuestra realidad. Entonces, una vez llevado a este centro, ya centrados con los pies en tierra, tenemos que aprender a unirnos, no desesperarnos, no entrar en el caos que muchas veces nos supera, porque a veces el caos de verdad nos supera. Hay un personaje en la Biblia que sirve de ejemplo cuando uno cae en ese caos, en esa depresión, y es Elías. Elías representa para nosotros el cristiano que si bien vive en las nubes y que si bien puede hacer proezas en Dios, también puede caer en una depresión muy grande al tocar la realidad. Porque si bien podemos ver a Elías enfrentando a 400 profetas de Baal, a 400 profetas de Acera, y los confronta y de lleno les dice: si Jehová es Dios, entonces seguidle, y si Baal es Dios, entonces también váyase pos de Baal. Y los confronta y confronta al Dios de los Baales, presenta a su propio Dios, ora al Dios que él cree, su Dios le responde y tiene una tremenda victoria. O sea, desde ese día Elías, nadie más lo olvidó, nunca más. Fue el hombre más reconocido. Confrontó a más de 1000 profetas, salió victorioso. Pero cuando se enteró que Jezabel lo estaba buscando, porque Jezabel se enteró que Elías había matado a todos sus profetas, Jezabel envió un comunicado a Elías y le dice: yo te voy a encontrar, te voy a cortar tu cabeza, te voy a cortar en pedacitos, porque así como tú le hiciste a mis profetas, yo también voy a hacer contigo. Y cuando la Biblia dice que Elías escuchó que Jezabel lo estaba buscando, él entró en una depresión tan grande y se angustió. Se apartó y no mantuvo la unidad quizá con otros profetas. No buscó quizá si había otro que creía como él. No, la Biblia dice que él simplemente se apachurró y se apartó y se fue a la soledad. Dios tiene que salir al encuentro de él. ¿Qué te pasa, Elías? He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque han matado de espada a todos tus profetas y solo yo he quedado. Y el Señor tiene que decirle: creo que te equivocas, Elías, porque hay 7000 que aún no doblan sus rodillas. ¿Ah? Sí, hay 7000 que aún no doblan sus rodillas. Entonces no estás solo. Dios tiene que enseñarle y decirle: en tu momento de desesperación, tengo que decirte, Elías, que no estás solo. Hay otros como tú, que no se han arrodillado, que están fieles, que están firmes. Entonces, ¿qué mejor que decirle a un profeta angustiado y herido que no está solo? Hoy en día, tal vez también sea un factor de ánimo que podamos tener como iglesia, de que no estamos solos, de que tenemos un hermano, un amigo, alguien que también está con nosotros. Entonces Elías entró en esa incomodidad, pero cayó en la depresión. ¿Se da cuenta? Hay otro ejemplo que quisiera tomar, pero de la iglesia primitiva. ¿Por qué la iglesia primitiva? Porque la iglesia primitiva, si bien entró a su realidad y sintió la incomodidad de su realidad, la vio fea por mucho tiempo. Durante el siglo 1, 2 y 3, la iglesia primitiva tiene un tremendo conflicto de persecución. Es perseguida. Se habla de 10 persecuciones grandes que tuvo la iglesia. Tuvo que aguantar emperadores realmente perversos. Se dice que el apóstol Juan, antes de entrar a la isla de Patmos, donde escribe Apocalipsis, es sentenciado a morir bajo aceite caliente, bajo aceite hirviendo. Al menos eso es lo que se cuenta. Y al no morir el apóstol, lo destierran a Patmos. Pero imagínense la mente perversa de lanzar un hombre en aceite hirviendo para matarlo. Domiciano lo lanza al aceite y después, como no puede lograr matarlo, lo lanza a una isla. La iglesia primitiva tiene que tragarse a un emperador como Nerón, que incendia Roma y luego culpa a los cristianos. O sea, eso ya es grave. Y no estamos hablando de una persecución menor, estamos hablando de una persecución grande. Y se les mataba y se les perseguía, se les lanzaba en los circos romanos. Entonces, ¿cómo mantenía la unidad una iglesia como esa? Y por sobre todo, ¿cómo mantenía un plan de evangelismo? Porque el que venía y se convertía estaba listo para la foto, estaba listo para morir. Te convertías para morir, no te convertías para llevar una vida cristiana y criar a tus hijos en el fervor y la gracia del Señor. No, te convertías porque creías, eras convencido de parte del Espíritu Santo, y te convertías para también entregar tu vida si es que te perseguían. Y esto fue por 3 siglos. ¿Cómo la iglesia, en un momento de tanta incomodidad y de tanto dolor, logró también tanta unidad? Porque el cristianismo del primer siglo es el movimiento más débil que hubo también en ese tiempo. Porque así como había cristianos, también habían judíos y también habían otra clase de sectas. Y el cristianismo era considerado una secta más entre muchas. ¿Cómo este movimiento tan frágil y tan pequeño logra sobrevivir 3 siglos de persecución y cómo mantiene la unidad. Por eso quería tomarlo como ejemplo, porque la iglesia primitiva tenía, creo yo, dos factores que quisiera rescatar. Dos factores importantes por los cuales mantuvo esa unidad. Primer punto es que ellos tenían una fe bajo un conocimiento claro. Ellos sabían lo que creían. No es que simplemente se les predicaba y se les dejaba al margen. No, ellos se les predicaba y se les predicaba hasta que entendían en qué estaban creyendo. No estaban creyendo en una cuestión imaginaria, no estaban creyendo en un mito, estaban creyendo en un tema histórico, en algo que ocurrió realmente. Entonces su fe estaba basada en algo histórico, real y verídico. Tenían una fe firme. Tenían una fe firme. Hay un concepto que se llama sucesión apostólica. Este concepto de sucesión apostólica, Justo González lo trabaja, lo menciona. Yo creo que otros autores también lo han de trabajar. Pero Justo González plantea que la sucesión apostólica se ocupaba para decir que la iglesia creía en lo que los apóstoles habían enseñado. O sea, el concepto católico del primer siglo, segundo siglo, no tenía que ver con la iglesia católica apostólica romana, porque no existía. El concepto católico tenía que ver con el conocimiento del todo, o sea, lo que la iglesia en general creía. Me explico. Lo que creía el creyente de Cartago era lo que creía el creyente de Roma. Lo que creía el creyente de Roma era lo que creía el creyente de Alejandría. Y así el de Alejandría también creía lo que creía el creyente de Jerusalén. Y así. Todos creían exactamente lo mismo porque tenían el mismo mensaje. Entonces la unidad de la iglesia primitiva tenía un aspecto de conocimiento, un conocimiento de Dios y del mensaje de Jesucristo. Cristo era la unidad. Cristo era lo que unía a la iglesia. Este mismo mensaje que leímos acerca de Filipenses 2 era lo que la iglesia los unía. Cristo era el punto de unión de una iglesia en persecución. Él era la unidad, él era el conocimiento firme y claro que la iglesia podía tener. Entonces, ese concepto de sucesión apostólica tenía que ver con la enseñanza apostólica que se iba sucediendo en diferentes lugares del imperio. Es interesante, pero hay otro aspecto. Hay un aspecto de conocimiento bajo este concepto de sucesión apostólica, pero también hay un aspecto de amor. La iglesia primitiva amaba. Y amaba de una manera entrañable, de una manera especial. Pablo incluso lo dice en 1 Corintios 5, cuando habla de este conflicto de los sacrificados a los ídolos. Él comienza diciendo, el conocimiento a la verdad envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y este concepto de amor la iglesia primitiva lo trabajó desde siempre. Se cuenta también que cuando los romanos, por ejemplo, u otros países tomaban a sus hijos, o bien los botaban o los regalaban porque tenían algún defecto o alguna enfermedad, se cuenta que los cristianos primitivos eran los que tomaban a estos niños y los adoptaban. Por eso es que algunos documentos, como también comenta un pastor, algunos documentos muestran que dentro de la iglesia primitiva había mucha gente con problemas mentales, que les faltaban partes, como un brazo, una pierna, gente con enfermedades. La iglesia primitiva se caracterizaba por tener este tipo de personas porque había un valor al concepto del amor que también hacía que los que miraban desde fuera los admiraran porque ese amor entrañable no venía de ellos, venía de la fe que ellos también profesaban. Entonces este concepto de amor y este concepto de conocimiento traían a la iglesia primitiva unidad, y esa unidad los hacía enfrentar una realidad como la persecución que tenían que vivir bajo estos emperadores perversos que hubieron dentro del Imperio Romano. El amor y el conocimiento. Ahora, cómo poder reforzar también esta idea. Me gustaría hacerlo desde la idea de la Trinidad como tal. Porque la Trinidad nos habla de un Dios Padre, de un Dios Hijo y de un Dios Espíritu Santo. Los tres son uno. Porque la Biblia dice, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Y la Biblia lo ha entendido de esa forma. Un Dios que se presenta en tres formas diferentes, pero que los tres tienen la misma esencia. No son tres personas distintas, son la misma persona, o son la misma esencia en tres personas diferentes. Bueno, no es el momento de explicar el concepto de Trinidad, pero lo que quiero centrar, o lo que quiero rescatar, es que la razón o el motivo por el que el Hijo se somete al Padre, y el Padre y el Hijo o el Espíritu Santo se mantienen unidos, es por un lazo de amor. El amor tiene un valor tremendo en el concepto de la Trinidad, porque el Hijo se somete al Padre en amor, y el amor del Padre hacia el Hijo también es súper evidente, y la Biblia lo muestra. Este es mi Hijo amado, en quien yo siento complacencia, dice en el momento en que Jesús se bautiza. En el momento de la transfiguración, la misma palabra sale a flote de parte de Dios Padre. Este es mi Hijo amado, en quien yo siento complacencia. Entonces, el concepto de amor dentro de la Trinidad mantiene unidad. Y eso es lo que quisiera que podamos reflexionar en este día, en esta segunda premisa. La premisa segunda era que la incomodidad que vayamos a sentir tiene que llevarnos a centrarnos y a unirnos. Esa unidad la vamos a vivir en un conocimiento concreto de quién es Cristo, y a la vez también de un amor concreto que nazca de ese conocimiento por Cristo. Y eso es lo que hoy día quisiera que podamos reflexionar y podamos también meditar, porque bajo estos mismos términos también podemos influenciar nuestra realidad bajo un conocimiento claro de quién es Cristo y de un amor concreto, porque al final es ese amor el que va a hacer que otros puedan ver en nosotros algo diferente. Jesucristo en un momento dice, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Pero la unidad del Padre y el Hijo tenía que ver con el amor y de un conocimiento concreto de quién era el Padre. Entonces la unidad que tengamos nosotros como cristianos no consiste en someterme a la orden de otra persona y tal, y ya, sino que consiste en obedecer al otro por amor al otro, y que ese otro se someta a mí por amor a mí, y que el vínculo del amor pueda traer una unidad concreta junto con ese conocimiento. Así que les dejo esto para reflexionar. Que Dios les bendiga. Siéntanse animados con lo que venga. El Señor está en control y nos estamos viendo.